Onda Madrid presenta...
Entonces, en tu vida, ¿qué va antes? ¿La aviación o el antiguo Egipto?
Pues yo creo que corren parejos, aunque mi profesión haya sido durante toda la vida la de aviador, la de piloto aviador. El antiguo Egipto ha sido una pasión que he tenido desde que estudié el bachiller. O sea que siempre digo que la primera vez que vi la fotografía de la máscara de funeraria de Tutankamón en el libro de Historia Universal que había en segundo bachiller de mi época, para mí aquello fue como un efecto llamada.
¿Y qué es más difícil? ¿Llegar a ser piloto o llegar a ser un experto en el antiguo Egipto, que también hay que leer mucho y hacer mucho?
Sí, bueno, yo creo que las dificultades también pueden ser parejas. Llegar a ser piloto, sin duda, requiere de un esfuerzo que hay que mantener durante toda la vida laboral, porque los pilotos estamos siempre siendo examinados, tanto físicamente como en los cursos pertinentes de refresco de aeronave. Es decir, que es una profesión en la cual tienes que estar toda tu vida involucrado y además tienes que estar al día sobre las aeronaves que pilotas y las reglamentaciones. Y claro, el antiguo Egipto es un mundo, son 3.000 años de historia, en las cuales es como si penetramos en un océano en el cual siempre queda algún islote por descubrir, ¿no? Y esto es lo que le hace también apasionante.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas al Taxi de Onda Madrid, el único programa de la radio española que va sobre ruedas en la FM los domingos y cuando a ti te surja en todas o en casi todas las plataformas de podcast de la web, de Spotify, de Internet, en Google Podcast y demás. En la palanca de marchas está Javi López y la persona que debe conducir y conduce aquí otra semana más, no se baja del taxi nunca, @carlosbadilla/3 en Twitter e Instagram. Me tienen a mí aquí a servidor. Y si te apetece, arrancamos ya en esta terminal de voces y silencios, en esta maleta de palabras, en este equipaje de mano, porque se puede escuchar cómo, cuándo y dónde quieras. Esto se llama, ya lo sabrás, van ya 81 programas, creo. El taxi de Onda Madrid. Un tuit interesante que leí el otro día, los hay muchos, ¿eh? Un tuit que decía: nunca lo olvides, pasamos de la caballería a las bombas nucleares en 30 años. Y se mostraba la imagen de un soldado montado a horcajadas en el caballo, y la otra, esa nube de hongo con forma de seta que tiene la bomba nuclear al estallar. Que por supuesto ha estallado poco, pero ha estallado alguna vez, ¿no? Pero es verdad, pensé, porque a veces pienso, ¿cómo hemos ido cambiando, no? ¿Cómo ha ido todo de rápido, no? Piensa en los aviones, me dije, ¿no? Piensa en cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Cómo le han ido ganando la batalla al tiempo. Por ejemplo, un viaje Londres-Nueva York en barco te dura unos 8 días si no ocurre nada, claro, que se lo digan al pobre DiCaprio. Pero es que ahora sí, ahora en 2022, son en avión, son 8 horas. Y dice, hombre, también son horas, pero claro, ya eliges tú, 8 días en barco u 8 horas en avión. No lo olvides, ¿no? Porque el mundo ha evolucionado y en muchas cosas sí a mejor. Ay, los aviones. Aquí somos muy de taxis, claro, pero los aviones y los taxis somos complementarios, ¿no? Porque anda que no habrás pillado taxis tú para ir a la a la T4, corriendo, que llego tarde, ¿no? Es un mundo interesante el de la aviación, aunque el que más o el que menos siempre se pone un poco nervioso, ¿no? Antes de tomar un vuelo.
¿Nervioso?
Sí.
¿Es la primera vez?
No, he estado nervioso muchas veces.
Es un mundo de hombres y mujeres valientes al frente de esos bichos que nos llevan a medio mundo y al otro medio también. Hay pilotos para todo, ¿no? Hay pilotos raritos también.
¿Te gusta, eh? ¿Habías estado antes en una cabina?
No, señor. En mi vida había estado en un avión.
¿Ni has visto nunca a un hombre adulto desnudo?
¿Quieres más datos de esa borrasca, camión?
No, ahora no, pero tómalos. Joy, ¿no has ido nunca a un gimnasio? Joy, ¿te gustan las películas de gladiadores?
Será mejor que nos vayamos, Joy.
No, puede quedarse un rato más si quiere.
¿Puedo? Bueno, pero procura no estorbar.
¿Te gustan las películas de gladiadores? Bueno, y también hay pilotos famosos, incluso. Bueno.
Un momento, yo te conozco. Tú eres Kareem Abdul-Jabbar.
Lo siento, hijo. Seguramente me confundes con otro. Me llamo Ben Murdoch y soy el copiloto.
Tú eres Kareem. Te he visto jugar. Mi padre me lleva siempre al estadio.
Deberías volver a tu asiento, Joy.
Yo creo que eres muy bueno, pero mi padre dice que no bajas a defender.
Oye, niño, estoy harto de oír eso desde que estaba en la universidad.
Y hay pilotos famosos y escritores, que es el caso de Antonio Cabanas, piloto de transporte de línea aérea. Cabanas ha estado 36 años volando en Iberia, ha recorrido los 5 continentes y a su vez es un apasionado de la cultura del antiguo Egipto, de la que es un profundo conocedor, ¿no? Además, desde 1990 es miembro de la Asociación Española de Egiptología y lleva ya unos cuantos años sacando libros. El último, Las lágrimas de Isis. De aviones, de pilotos, de vuelos, de continentes de Egipto, del actual y del antiguo, de alguna cosa más, vamos a charlar esta jornada, este día, esta tarde o esta noche, cuando usted escuche el taxi, con Antonio Cabanas, que es el invitado de esta semana. Antonio Cabanas, bienvenido al taxi, ¿qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí.
Gracias por acudir a nuestra... El taxi es verdad que es un elemento complementario de los aviones.
Absolutamente, tengo grandes amigos taxistas.
Claro, que hay muchos taxis siempre en los aeropuertos. No podemos llevar muchos. A gente a Nueva York, pero es necesario para ir al aeropuerto muchas veces.
Sin duda, y para muchísimas cosas más.
La primera pregunta es obligada, aquí de costumbre. Dime a dónde te llevo en esta ciudad de Madrid, en ese taxi. ¿Un lugar que te guste?
Bueno, pues un lugar que me gusta especialmente, el Museo del Prado.
Museo del Prado, vale. Vale, vale. Y la segunda, como habéis escuchado, estos cortes eran de Aterriza como puedas, que es la famosa película de comedia. ¿A ti te gusta? Imagino que te gustará Aterriza como puedas, ¿no?
Bueno, la vi hace ya muchísimos años, ¿eh? De hecho, no me acordaba los diálogos, pero sí de esta escena que acerca de las películas de gladiadores.
La verdad que gracioso esto de la película, sí, de gladiadores, la verdad. Es una gran película de comedia, ¿eh?
Sin duda. Además, tiene, yo creo que tiene unos gags que han sido irrepetibles.
Y no he puesto los más bestias. Joder, no he puesto los más bestias, lo sé, por si acaso se ruboriza la audiencia. Bueno, claro, Antonio Cabanas es... el título de este podcast es Antonio Cabanas, historias de un piloto retirado. Y dirá usted, ¿por qué hemos traído a Antonio? ¿No? Se lo explicaba antes a Taxi Cerrado. Bueno, es que hemos tenido mucha gente ya, somos 81 programas más o menos de taxi, son casi 2 años de programa. Hemos tenido pues a curas, a políticos y a exalcaldesas y a toreros y a pintores. Y dije, pues es que falta un piloto de avión, porque esto es interesante siempre pues ver un poco cómo es la vida del piloto y cómo se llega a serlo. Y claro, después das con Antonio, que además es experto en Antiguo Egipto, con lo cual ya tiene esa doble faceta. Pero yo quiero empezar por el principio de todo. ¿Cuándo recuerdas tú la primera vez que dijiste, yo quiero ser eso, mamá, papá, yo quiero ser piloto de avión?
Pues yo creo que estaba todavía, no había terminado el COU, que era el último curso que se hacía en mi tiempo, después del bachiller. Y tendría 17 años aproximadamente, yo ya tenía esta vocación.
¿17 años?
Sí.
Vale, entonces, ¿pero tenías familiares relacionados?
Sí, he tenido familiares relacionados con la aviación. Mi abuelo, por ejemplo, que estuvo, desde la fundación de Iberia en el año 27, él trabajaba en los hangares, fue maestro de taller. Y luego un tío mío que fue ingeniero de vuelo, mecánico de vuelo, que voló durante toda su vida también en Iberia.
¿Y cuándo fue la primera vez que te montas en un avión?
Bueno, en avión me monté con 5 años, pero que, en fin, ya para poder saborearlo un poco ya fue con 18.
Con 18, vale. Vale, entonces, vamos a transportarnos a este Antonio, 17 años, año, ¿qué año sería? Vivías en Madrid, claro.
Vivía en Madrid y...
¿Toda tu familia es de Madrid?
Toda mi familia es de Madrid, de Chamberí.
Chamberí. Vivías en Chamberí, el joven Antonio vivía en Chamberí. Vale, entonces, con 17 años, ¿cuál es el camino que uno decide hacer?
Bueno, yo en principio, mi padre además estaba empeñado en que yo fuera ingeniero.
Vale.
Y bueno, pues empecé a estudiar, lo primero fue ingeniero aeronáutico, pero solamente estuve un año. Y luego, pues, mi pasión era, lo que yo quería era volar, ser piloto, y hacia ahí encaucé un poco mi futuro, ¿no? Lo que, bueno, pues, diferentes maneras para poder llegar a ser piloto, o bien estás en el ejército del aire, o bien lo haces por tus medios, que fue mi caso, ¿no? En mi caso, con mucho esfuerzo, pues emprendí un poco ese camino y yo me hice piloto en Estados Unidos. Fui a Estados Unidos.
Ah, ¿te fuiste a Estados Unidos?
Sí, me fui a Estados Unidos, ahí estuve viviendo un tiempo y allí, pues, aparte de realizar horas de vuelo, estuve trabajando como instructor y como incluso en la FAA de los Estados Unidos.
¿Qué es la FAA, perdón?
Es Federal Aviation, ajá. Es un poco el organismo que regula o inspecciona o regula toda la aviación en Estados Unidos. Es decir, bueno, pues cuando se sacan las calificaciones o licencias de piloto privado, piloto comercial, piloto multimotor, en fin, todas las calificaciones, hay que pasar los exámenes. Y entonces estuve allí años en una empresa que se dedicaba a esto, y también haciendo el taxi, hasta que me llegó la oportunidad de poder ingresar a Iberia. Yo tenía 23 años ya en aquella época, regresé aquí a España, examiné dentro de...
Espera, que está yendo muy rápido y yo quiero ir más lento para que la gente lo entienda. Tú te vas a Estados Unidos, tú llegas allí solo, entiendo, ¿no?
Sí, sí.
Solo, te vas a una academia.
Sí.
Vale, ¿qué hay que estudiar para ser piloto?
Bueno, vamos a ver, para ser piloto hay que estudiar una serie de materias que van, que engloban lo que es el mundo de aeronáutico en general. No solamente de las típicas matemáticas, física o química y demás, sino también, pues, aerodinámica, meteorología, navegación, reglamentación aérea, mecánica de vuelo, en fin, por decirte unas cuantas. Y luego, pues, todo esto, en función de la calificación que tienes, se va complicando, hasta que, para llegar a ser o a poder acceder a una compañía aérea, tienes que tener una serie de horas y también una serie de exámenes que has pasado que son más complicados en función de esta calificación que tienes.
Vale, entonces, estudias eso. ¿Cuándo, en el momento de estar estudiando, cuándo llegas a comprender, esta pregunta te parece un poco estúpida, pero cuándo llegas a comprender por qué un avión vuela?
Bueno, yo entendí por qué un avión vuela desde que estuve por primer año en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos.
Ah, vale, pues ¿por qué un avión vuela? Para la gente que somos de letras, bueno, y además periodistas.
Un avión vuela pues porque hay unas circunstancias físicas que hacen que vuele. Es decir, hay una relación entre el peso y la potencia del avión, o entre el peso de la sustentación, y es el que hace o permite que el avión vuele. Hay unas relaciones entre ese peso y esa sustentación que son las que hacen que el avión pueda volar. El avión lleva unos planos, unas alas, que lo que hacen es darle esa sustentación y muy al contrario de lo que la gente pueda creer, que el avión se apoye en esas alas para poder volar, el avión lo que hace es ir colgado de esas alas. Es decir, la sustentación es una fuerza ascendente. Obviamente, para que el peso y la sustentación se mantengan equilibradas, necesitamos un empuje, una potencia para que el avión pueda avanzar. Esto es un poco de una manera sencilla, el motivo por el cual un avión vuela.
Vale, y vamos a irnos entonces a esas prácticas de avión.
Sí.
¿Cuál es el momento, claro, porque yo eso siempre también me lo pregunto, en el que ya coges un avión o una avioneta por primera vez tú solo, quiero decir, que no haya nadie al lado?
19 años tenía.
19 años, sí. La primera vez. ¿Y eso?
Eso significó que en el momento que me monté pensé, esto es lo mío.
Ah, ¿no tuviste ningún miedo?
En absoluto. Es más, es una cosa muy curiosa. Siempre me he sentido más seguro en los aviones que en tierra.
¿Ah, sí?
Siempre. Yo muchas veces digo, y me acuerdo de una escena muy, de una película que me gusta mucho, que es Memorias de África, cuando la protagonista, uh-huh. Cuando le lleva su amor, ¿no? En la famosa escena del biplano en el lago tan bonita, ella dice que ha tenido la oportunidad de ver el mundo con los ojos de Dios.
Es cierto.
Se me quedó grabada esa frase.
Cierto. Claro, además los pilotos cumplís siempre un, entre comillas, ¿no? Pero quiero decir, cumplís siempre una especie de sueño del ser humano que es volar. Pues vosotros voláis y además manejáis el vuelo en cierta manera, con lo cual es también como una especie de cumplir un sueño que todo hombre tiene, ¿no? Que todo ser humano tiene, ¿no?
Sí, además es un sueño que se cumple en cada vuelo, porque eso lo dirán todos mis compañeros, hoy es compañeros, que cada vuelo es diferente. O sea, no hay dos vuelos iguales, no porque sean más o menos difíciles, sino que siempre hay circunstancias que los hacen diferentes, hasta el punto de que uno puede disfrutar de ellos durante toda su vida laboral.
¿Y llegas con 23 años a España, a Madrid otra vez?
Sí, bueno, llegué antes porque un poco antes de... Y tuve que todas estas calificaciones de Estados Unidos las tuve que homologar aquí.
Una especie de universidad.
Sí, efectivamente. Entonces en Salamanca, donde había una... donde se examinaba a todas las... el personal que no era militar y quería acceder a tener algún día la licencia de transporte. En aquella época el transporte se conseguía luego ya volando ya en línea aérea, porque eran 1.500 horas, si no recuerdo mal, y se daba una licencia que era comercial de primera, que ya no existe, pero existía en aquella época, en la cual te examinaban en Salamanca de todas las materias que se examina cualquier piloto, incluso militar, para poder llegar de complemento sobre todo, para poder llegar a pilotar. O sea, que eran, no sé, creo que eran 10 o 11 asignaturas, una cosa así, y bastante, además, bastante difíciles.
Y después también las pruebas con el avión y con la avioneta.
Bueno, claro, luego hay unas pruebas prácticas, para con un militar también, en mi caso fue un teniente coronel, me acuerdo, y se hacen pues una serie de figuras, una serie de maniobras, y luego también se hace un vuelo de un lugar a otro. En mi caso fue de Salamanca.
¿Con qué avión?
Bueno, yo fui, vamos a ver, las hice, me parece que las primeras se fueron, si no lo comarco, unas Beechcraft que había, que eran la Bonanza, me parece que...
Que era de tamaño era más chiquitito.
Más pequeño, sí, y luego sí que ya el vuelo fue con un avión bastante más grande, que era una Kinair, que es un avión ya de considerables dimensiones.
Vale, ¿y cuál es el momento en el que por primera vez ya llevas a alguien, no de copiloto, sino ya de piloto, de un avión comercial con
viajeros? Bueno, yo en Estados Unidos sí llevé gente.
Sí, ya, como,
ya sí, sí, llevé gente de Miami, que a muchos sitios, a Bahamas, llegué a Santo Domingo, a muchos sitios volaba. Pero lo que es comercialmente, pues fue ya, podemos decir, entrando ya en la compañía Iberia, cuando volé el primer avión, que fue un Boeing 727.
Y ese Boeing 727 y ese viaje, entiendo que se recuerda para toda la vida.
Bueno, sí, fue en Almería, ¿de acuerdo? No se olvidará, que es donde hicimos también prácticas. Y ese fue mi primer vuelo en esta aeronave.
Claro, muchas veces la vida de un piloto, para la gente que estamos fuera de la aviación y que solamente vamos a coger el vuelo para irnos a lugares de vacaciones y demás, y que tampoco cogemos demasiados vuelos, pues es una vida que no conocemos, ¿no? Después de 36 años en Iberia, ¿cómo es la vida de un piloto? Quiero decir, ¿cómo son sus horarios? ¿Cómo se gestiona todo?
Bueno, es una vida que realmente es, y eso también te lo dirá cualquier piloto que pregunte, es muy vocacional, porque necesitas que emplees realmente toda tu vida en ella. Es decir, te absorbe hasta en tu tiempo libre, porque lo tienes que utilizar muchas veces para estudiar. Te tienes que cuidar porque pasas exámenes físicos cada 6 meses, pasabas, ahora creo que se pasan cada año. Puedes perder la licencia si hay algún parámetro que se te dispara, que no está correcto dentro de estos exámenes, con lo cual la gente, todo el mundo, se cuida mucho en ese sentido, sobre todo con las dietas. La gente hace mucho ejercicio, hace deporte, se cuidan en general. Y luego, pues, tienes que estar un poco al día de todo lo que envuelve a tu profesión. Es decir, es un aprendizaje de cada vuelo. En cada vuelo aprendes, como siempre he dicho. Y bueno, la experiencia, obviamente, que vas acumulando es uno de los valores más grandes que tiene un piloto, ¿no?
¿Empezaste en qué año?
Empecé a volar en el año 80.
1980, y te retiraste en...
Me retiré en el año... en el 2014, sí.
¿Y cómo fue el último vuelo?
El último vuelo fue un París-Madrid, además... Muy...
Una cosa facilita, entiendo. Que
sí, bastante fácil. Además fue muy bonito porque el copiloto que volaba conmigo era una magnífica persona y se encargó de hablar personalmente con todos los controles aéreos de toda la ruta, desde París mismo, hasta llegar a Madrid, para decirles que era mi último vuelo, y me fueron felicitando todos los controles aéreos de Europa, desde París aquí y en España, y dándome deseándome todo lo mejor para mi nueva vida. Emocionante.
Te emocionaste, imagino.
Mucho, mucho, vale. Mucho.
Y dijiste, ya cuando llegaste a París, dijeron esto
cuando,
de...
Cuando volví de París.
¿No? Cuando volviste de París a Madrid, ya dijiste a los tripulantes, es mi último vuelo, muchas gracias.
Bueno, fíjate, es una cosa muy curiosa, y es que todos los auxiliares de vuelo, las azafatas y demás, me habían preparado una tarta, incluso, y en pleno vuelo, pues al pasaje le dijeron que era mi último vuelo, después de todos estos años. Y bueno, pues todo el avión aplaudió, yo me emocioné más todavía. Y bueno, cuando llegué a Madrid estaban los bomberos también preparados para rociar el avión con las mangueras, según el túnel este.
Que crear ese arco de la victoria.
Efectivamente, ¿no? Y ya, bueno, pues en fin, uno, esto es claro, que nos emociona.
Cuando uno ya se baja del avión y ya sí. Ya no va a volver nunca más.
Efectivamente, claro. Vamos a ver, la vocación existe siempre, pero yo soy una persona que he cerrado siempre etapas y cierro puertas cuando me voy. Para mí, sabía cuando hice aquel aterrizaje en la pista 18 izquierda del aeropuerto de Madrid, yo mismo me dije toma final, o sea, aterrizaje final, y no, ahí acaba mi vida aeronáutica, lo que es el vuelo, ¿no? Pero sí que lo recuerdo mucho, bueno, por supuesto vuelo, sigo viajando, como el resto del pasaje en este caso, y me gusta encontrarme con mis compañeros, muchos compañeros que volaron de copilotos conmigo, al que son comandantes, y haber dejado esta imagen dentro de la compañía después de tantos años y el cariño, sentir el cariño de mucha gente, ¿no? Pero los aviones acabaron y me puse en manos de los libros y del antiguo Egipto.
Estoy seguro, ahora vamos con los libros, que habrá tiempo también para ello, pero estoy seguro de que nos estará escuchando alguien que le dé miedo de volar, o que tenga incluso fobia a volar, o que vuele pero pase siempre un mal ratito antes de, incluso durante el trayecto. A ver, Antonio Cabanas, 36 años de vuelos. ¿Cuántos vuelos al año puedes hacer, más o menos?
Bueno, esto es difícil de evaluar. 1000 años. Depende. Yo puedo decir las horas que tengo, que tengo 20.000.
20.000 horas.
Esto es lo que puedo decir. Pero había, y sobre todo dependiendo de en fin, ha habido años que las programaciones eran un poco más apretadas que otros, pero pues, siempre los pilotos no hablamos de vuelos, sino de horas.
A ver, estoy buscando, mira. 20.000 horas son, aquí me sale, 833,33 casi, periódico días.
Casi tres años sin...
Casi tres años sin pisar bajar la tierra de vuelo. Bueno, pues para que vean. Dicho esto, para la gente que le dé miedo a volar, ¿cómo de seguro es volar?
Absolutamente. 100% seguro.
Fíjate, si son rotundos. 100% no.
Bueno...
98%.
No, es seguro. Lo que no es seguro es que puedan, a veces, cosas que puedan ocurrir que tampoco tienen que ver con el vuelo. Lo que es el vuelo en sí, el avión es una máquina que absolutamente, yo diría, perfecta. Bueno, siempre lo podemos poner, si quieres, le quitamos un 1%, ¿vale? Vamos a dejar un 99%. Pero lo digo con esta rotundidad porque a través de tantos años y tantas cosas que he visto y que han ocurrido, pues siempre lo que haces es redundar o es afirmar, reafirmarte en esta idea. Es decir, hay que pensar una cosa, y es que en los aviones todas el personal que está involucrado es muy profesional. Cada uno hace su trabajo de la mejor manera posible. Y sobre todo cuando un pasajero monta un avión sabe que hay una tripulación que está entrenada hasta unos límites que no se puede imaginar. O sea, nosotros pasamos exámenes exhaustivos. Y si no se pasan los exámenes, la licencia se aparta y no puedes volar hasta que vuelvas otra vez a pasar ese examen como debe de pasarlo. Y todos los aviones que se mueven, todo el personal es igual. Entonces, cuando volamos en avión, estamos todos limitados por unas reglas que cumple todo el mundo, empezando por el propio control aéreo, que es el que controla precisamente que los vuelos también sean seguros. Pero las aeronaves son absolutamente seguras. Vale. Es decir, aquí no hay adelantamientos por raya continua ni cosas que se le pueda parecer. Todo el mundo cumple a rajatabla con su trabajo.
Y una vez explicado lo segurísimo que es volar, ¿cuál ha sido la primera vez que, contigo hablando de un avión en la que lo has pasado mal?
Bueno, nunca me acuerdo de las cosas malas que han pasado. La peor vez que lo pasé, lo peor que me ha pasado en mi vida, la aeronáutica, no fue precisamente a mí, sino a un pasajero que falleció a bordo.
Esto
ha sido lo peor, por una persona que le dio un infarto, y un hombre, y no hubo manera, pero además no había ningún médico a bordo, e intentamos hacer lo que pudimos para poder salvarle la vida.
Tratar de aterrizar
en Madrid, además. Y no hubo manera, cuando llegó a la ambulancia en la terminal, e intentaron sacarle adelante, pero no se pudo. Y yo tengo grabado, además, este pasajero que no es que muriera entre mis brazos, pero estábamos intentando, pues, por todo el medio, lo poco que pudiéramos saber, para intentar, en fin, hacer un masaje cardíaco. Desgraciadamente, ese día no venía ningún médico y murió allí.
Pero, por ejemplo, aterrizajes de emergencia habrás hecho.
Sí. Pero esto es una cosa que entrenas años.
Claro.
Absolutamente, pero bueno, todos recordamos, por ejemplo, la famosa película de Sully, uh-huh. Que es, en fin, algo que todo el mundo sabe que ocurrió. Yo creo que es una circunstancia de lo peor que le puede pasar a un piloto, es decir, en gestión de pájaros en los motores que se paran y tiene que aterrizar amerizar en el río Hudson. Aquello fue tal y como se cuenta la película, la verdad es que es extraordinaria esta película. Y por decir un ejemplo, esta maniobra se hizo durante más de un año en todos los cursos de refresco de la compañía a todo el mundo. O sea, todo el mundo practicó luego esta...
Amenizar un avión. Amenizar,
y que yo sepa, la gente lo hizo, todo el mundo lo hizo con aprovechamiento, que diríamos.
Claro, yo, por ejemplo, te expreso mis miedos. Yo no suelo tener miedo a volar, pero uno siempre, siempre pienso cosas antes del vuelo. Por ejemplo, que tengo yo este dato metido en la cabeza, corrígeme si me equivoco, pero hay un punto de no retorno en el despegue, que es o despegas o no despegas, quiero decir. Y siempre pienso en eso cuando voy a despegar. Sí. Claramente no va a pasar nada, como tú dices, es que no va a pasar nada, pero siempre piensas, hay un punto de no retorno, eso es así, ¿no? Hay un punto de no retorno en el despegue.
Bueno, hay un punto que se llama velocidad de decisión, que es
el... ¿Cómo se llama, perdón?
Velocidad de decisión. Ah. Es el momento en el cual uno tiene que decidir si irse al aire o quedarse en tierra. Está absolutamente calculada en función de la longitud de pista y también las condiciones meteorológicas de ese día. El viento, temperatura, incluso presión atmosférica, todo. Con lo cual, llegado ese momento, pues si ocurre cualquier avería, emergencia o anormalidad, el piloto tiene la seguridad de poder quedarse en tierra con los medios que dispone el avión, es decir, con la frenada y la utilización de las reversas de los motores.
Pero la maniobra más peligrosa es la de despegue, la de aterrizaje.
Es la más comprometida, es la del despegue, porque el avión va con los pesos máximos.
Va con el combustible al máximo y todo, ¿no?
Sí, porque el avión, además también todo depende, obviamente, de que el tipo de vuelo que sea. Es un vuelo corto, no llevará el mismo combustible que si hacemos un Madrid-Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, claro, los aviones pesan más, hay más pasajeros, todo esto se calcula, la carga, todo esto está absolutamente calculado. Y de tal forma que no se deja nada al azar. Se sabe perfectamente, el piloto sabe que puede controlar el avión en todo momento. Y es el momento un poco más...
Más tenso, imagino.
No tenso tampoco, pero sí que el avión va, como si dijéramos, un poco más ajustado a sus performances. Es decir, que todo está más calculado. No es lo mismo que volar si ya después de haber consumido combustible con un peso más liviano, pues el avión se comporta de otra manera.
¿Pero uno se sigue poniendo nervioso?
No, los pilotos...
¿No se pone tenso antes de un...?
No. Los pilotos, única y exclusivamente, tenemos unos chequeos que se llevan también a rajatabla. Generalmente, siempre sabemos que van dos pilotos, pero en los vuelos transoceánicos van tres, incluso en despegue. Y son pues dos o tres pares de ojos que están pendientes de la operación en todo momento para que el que ve, en fin, vea alguna normalidad, pues la pueda notificar.
Claro, el principal cambio, entiendo, que has vivido de la aviación, del mundo de la aviación, entiendo que tiene que ver a raíz de los atentados de las Torres Gemelas. Quiero decir, ahí cambia el mundo de la aviación, de las reglas, de la...
Cambia el mundo.
Cambia el mundo, quiero decir, eso se ha dicho mucho.
Absolutamente. Es más, yo me acuerdo de las Torres Gemelas, que precisamente yo creo que dos días antes despegué de Nueva York, precisamente. Fue una cosa curiosa, pues el 9 de septiembre, fue el 11, pues el 9 de septiembre. Y bueno, pues este atentado terrible nos cambió el mundo y, por supuesto, la aviación, sobre todo porque se implantaron unos sistemas de seguridad que han hecho todavía más complicado el entorno de la propia aviación. No tanto así lo que es el vuelo, porque el vuelo sigue siendo lo mismo y la seguridad en el vuelo sigue siendo igual, pero sí pues lo que es el acceso al aeropuerto, acceso a los aviones y además la reglamentación dentro del propio avión por seguridad para que no pueda haber ningún tipo de atentado dentro.
¿Tú en qué lo notaste más? Quiero decir.
Sobre todo en la seguridad aeroportuaria.
Es decir, pasar los controles.
Absolutamente, los pilotos igual que los pasajeros, exactamente igual.
Exactamente igual.
Igual. Bueno, mal, o más puede que ser. Pues yo en muchos aeropuertos, en fin, era ya bastante exhaustivo, ¿no? Lo que no me iba.
Claro, que imagino que, por ejemplo, lo que pasó en el tema de las puertas, por ejemplo, de entrar al lugar de los pilotos, eso correcto. Ahora mismo estará completamente prohibido.
No, y además es imposible, porque hay un sistema.
Es imposible.
Es un sistema que lleva automático dentro del avión, que en el cual la puerta va bloqueada y no se puede abrir. Y solamente se puede abrir desde dentro con un sistema que lleva de apertura. Además hay unos visores, el piloto está viendo quién está llamando a la puerta.
Sí, que eso sí, eso es lo que pasó, imagino, entiendo, en el 11S, que entraron a... Y que, claro, imagino que eso, viviéndolo como... Claro, todo el tema de los accidentes, por ejemplo, accidente de... No sé, que hay muchos accidentes, por supuesto mínimos conforme a la cantidad. Es decir, es inimaginable para la gente que no estamos en el mundo de la aviación. Cuando hablamos de accidentes, quiero decir, si supiéramos la cantidad de vuelos que hay al día en España, en el mundo, sí, diríamos que es un 0,0 tal, ¿vale? Pero uno siempre se acuerda de algunos accidentes, de Spanair, por ejemplo, en Barajas, o accidentes como... Bueno, accidentes, quiero decir, el piloto que se le fue la cabeza y estrelló el avión en los Pirineos y demás. Y claro, uno como piloto, ¿cómo ve desde la distancia ese tema de los accidentes? Uno cuando ya ve un accidente y tiene un poco de información, ¿sabe más o menos qué habrá podido pasar, entiendo?
No, y precisamente es con mucha cautela. Con más cautela que el resto de la sociedad, por así decirlo. Porque sabemos que para analizar un accidente hay además comisiones que son verdaderos expertos. Y a veces puede tardar 5, 6, 7 años en poderse saber cuáles han sido las verdaderas causas de ese accidente. Con lo cual, sería prejuzgar lo que ha podido ocurrir. Uno se puede imaginar qué ha podido ocurrir, pero no se sabe. Luego se puede uno sorprender. Entonces hay que tener mucho cuidado con hacer, opinar sin saber qué es lo que realmente pudo ocurrir, ¿no? La verdad es que además la historia de la aviación está repleta de accidentes que pueden llegar a sorprender cómo pudo ocurrir. Parece mentira, ¿no? Y siempre suele ocurrir una concatenación de causas que llevan al accidente, ¿no? Rara vez por una causa solamente ocurre un desastre, ¿no?
Y que después pasa una cosa que es verdad que muchas veces las aseguradoras y incluso los juicios mediáticos y también los juicios reales, los que tienen consecuencias efectivas, muchas veces la que pasa en todo, pasa en accidentes de tren o en accidentes de coche o de bus o de avión, que es muchas veces echarle la culpa directamente al piloto, ya soy el piloto y nada más.
Sí, esto
y a veces,
es sencillo.
Y a veces que el piloto ya a lo mejor ya, no, tristemente, claro, ¿no? Está fallecido, entonces claramente no se puede defender y eso es algo que suele pasar. No es que ha sido el piloto, que en alguna ocasión habrá podido tener un fallo el piloto, pero sí. No siempre es el piloto, o no siempre es, como tú dices, por una causa.
No, siempre, la mayor parte de las veces es una serie de cosas, a veces de verdadera mala suerte parece que increíble, ¿no?, que haya podido ocurrir, y han ocurrido. Pero lo sencillo, obviamente, es echar la culpa al piloto, que no va a poder decir nada al respecto. Pero, bueno, los accidentes han formado parte de la aviación durante toda su historia, pero lo que sí que hoy está claro, porque ahí están las estadísticas, es el poco número de accidentes del que tenemos noticias al año. O sea, es que ahora ya pasan años hasta que ocurre una desgracia, ¿no? Antiguamente, hace 50, 60, 70 años, pues sí que nos podíamos sorprender a algún desastre de este tipo, pero hoy en día es, bueno, por eso digo que es el medio más seguro para poder viajar. Desde luego mucho más que el coche. Y eso que me gustan los coches también.
A ver, cuando uno da viajes alrededor del mundo, de los 5 continentes, ¿qué descubre de la condición del ser humano? ¿De cómo somos realmente los hombres y las mujeres? ¿De si nos parecemos mucho más de lo que en realidad creemos? ¿De cómo somos,
¿no? Bueno, yo siempre he dicho que esta profesión de piloto es una escuela de la vida, porque efectivamente se viaja por todo el planeta y eso significa que se conocen personas. Yo soy un furibundo seguidor del ser humano, de hecho me considero así, un poco humanista entre comillas. Y es sorprendente porque a través de toda mi vida lo que me ha valido además para luego mi otra afición a la escritura es conocer a las personas. Siempre me han interesado mucho hablar con las personas y saber lo que piensa cada cual.
¿Cuántos idiomas hablas?
No, inglés.
Inglés, pero bueno, te manejas. Imagino que te manejarás, sí. Chapurrearás, sí. En algunos otros idiomas. Ya solamente el derecho de ir, ¿no?
Bueno, sí, ahora mismo a veces un poquito de esto y de otro. Pero en fin, esto ya sería... no sería muy serio tampoco.
Pero ya con inglés ya se vale para todo el mundo.
Y español.
Y español.
Es muy sorprendente. En el mismo Egipto, por ejemplo, la mayor parte de la gente en Cairo habla español todo el mundo. Pero lo que iba, y es que conoces a mucha gente muy diferente, de diferentes culturas, pero al final la esencia del ser humano es la misma, siempre es la misma. Está condicionada por el lugar en el que vive, obviamente, y su cultura, pero al final las emociones y los sentimientos son los mismos, todos tenemos los mismos.
Es verdad que a veces siempre nos intentamos encontrar, buscar las diferencias y a veces...
Bueno, buscamos las diferencias y las buscamos mal, porque este es el problema. Porque la diferencia en todo en general me parece que es algo maravilloso. No tenemos por qué ser todos iguales, ni la naturaleza es igual en todos los sitios. En fin, ahí está la riqueza, ¿no? De poder tratar con una persona que, bueno, puede pensar diferente a ti, pero, sin embargo, pues es un ser humano interesante.
Unas preguntas más breves. ¿Cuál es la persona más famosa que hayas llevado en algún avión, algún vuelo?
Lleva muchas, muchas. Presidentes a todos, casi todos. Ministros a casi todos. Bueno, podríamos decir...
Cantantes,
la reina, sí.
¿A reina también?
La reina, sí, sí. La reina doña emérita, doña Sofía.
Doña Sofía.
Y también a su majestad el rey.
¿Felipe?
Sí.
Felipe, ha llevado...
Felipe, a su majestad el rey Felipe VI, lo he llevado y además estuvo conmigo en cabina. Es un gran aficionado a la aviación, el piloto de helicópteros.
Pero ahí, Antonio, ¿no está uno un poco con más, quiero decir, esto?
Sí, bueno, en el momento en que lo llevé era príncipe.
Con más tensión que no falle, bueno, no falle nada.
Me causó una... Fue una... Bueno, pues un trato...
Es majo el rey, ¿no?
Muy majo, es amistoso... Me dijo que si podía venir conmigo y yo pues encantado, vamos, estuvimos hablando de aviación todo el vuelo.
Qué bueno.
Un vuelo es de ropa, no se me diera nunca y bueno, ha sido
emocionante. Habrá foto del momento, claro.
Emocionante. Bueno, no, la verdad que no. No me hice foto.
Cuando conocías a alguien y estabas trabajando de piloto y decías, yo soy piloto, ¿qué era lo que más te preguntaba la gente?
Bueno, pues todo el mundo tiene...
Dame vuelo gratis.
Esto mismo, no. La gente se interesa un poco por lo que tú me estás preguntando, sobre todo por la seguridad. Porque al final hay que reconocer que nuestro medio, nosotros hemos nacido para estar... somos terrícolas, ¿no? Para estar sobre la Tierra. Y claro, estamos en un medio que es diferente y bueno, pues hay cierta curiosidad por, si no temor, ¿no? Pero es muy curioso que esto de temor, esto a colación de una pregunta de las que me has hecho antes, siempre las personas cuando suelen entrar en la cabina o cuando se podía entrar, porque ahora ya no se puede, pero antiguamente sí, estaban un rato con los pilotos, se les quitaba el miedo, había mucha gente que para toda la vida, ¿no? Incluso hay cursos, ¿no? Se hicieron cursos para... para que sea miedo a volar, para quitar ese miedo de cualquier persona se podía apuntar.
La comida del avión que más te haya gustado probar, ¿cuál ha podido ser?
Bueno, las comidas como tripulante están todas, son los no catering, son, para los pilotos son diferentes, no comemos lo mismo el copiloto que el comandante.
Claro, y, por si le pasa algo al...
Sí, sí, hasta ese punto lleva la seguridad de vuelo. Y entonces suelen estar elegidas, pues, bueno, dependiendo del lugar en el que uno vuele, pues el catering tiene una comida más mediterránea o más oriental, esto depende, ¿no? Pero las comidas en que comemos los tripulantes, pues bueno, son, como diría yo, siendo buenas comidas, porque no son malas, pero obviamente son para subsistir.
Claro. ¿Un aeropuerto que recuerdes por su belleza?
Bueno, por su belleza...
El enclave...
Podría... Pues mira, ahora pensándolo, me gustó un aeropuerto que me pueda haber parecido... atractivo, pero sobre todo por lugar, ha sido el Johannesburgo en Sudáfrica.
Johannesburgo. ¿Un aeropuerto complicado para el despegue?
Bueno, complicados hay...
Que tenga pista más corta, a lo mejor.
Bueno, y... en fin, ahí... dependiendo de la aeronave con la que vueles, puede ser uno más o uno menos, pero, por ejemplo, hay, decir nombres podría ser... que se podría sentir ofendida la ciudad a la cual tuviera este aeropuerto.
Suponemos que alguna isla, entiendo.
Bueno,
suponemos que alguna isla.
Suponemos.
Ya sé por dónde, por lo peor de ser piloto de avión...
bajo mi punto de vista, te limita mucho la vida privada, la vida familiar. La vida familiar no es fácil de llevar porque... claro, hay muchas navidades que no pasas con tu familia, cumpleaños de hijos y de esposa o de esposo que no pasas con ellos, cumpleaños que también tampoco pasas, vacaciones que no las puedes disfrutar cuando tus hijos las tienen o cuando las tiene tu cónyuge. Entonces te convierte en un ser errante, por así decirlo, ¿no?
¿A Madrid le hace falta un segundo aeropuerto?
Bueno, en mi opinión, no, pero yo que no sé ahora mismo cómo está el volumen de tráfico, porque hace ya que no vuelo unos cuantos años, pero bueno, a partir de la pandemia bajaron también el número de vuelos. No sé exactamente ahora cómo está operando el aeropuerto de Madrid, pero bueno, el aeropuerto de Madrid tiene 4 pistas y yo no sé si ahora necesitaría alguna más, algún aeropuerto más.
¿Y en España sobran aeropuertos?
Bueno, yo diría que quizás sí.
¿Alguna vez has metido a alguien en la cabina cuando se podía, algún amigo, tal cual, un familiar, y has hecho alguna broma pesada de que algo iba mal durante el vuelo?
No, eso nunca he hecho.
¿Ni de broma?
No, ni de broma.
Ni de broma, vale. Si de repente, Dios no lo quiera, estuvieses yendo de viaje a un destino paradisiaco, por ejemplo, tal cual, y el piloto se hubiera indigestado con la merluza, y tú ves al copiloto un poco así, un poco verde, ¿te ofrecerías para llevar el vuelo?
Bueno, yo siempre cuando vuelo y sigo volando, me presento a la tripulación técnica, al comandante, para que sepa que estoy
dispuesto.
A bordo dispuesto. Bueno, dispuesto por si, aunque solo sea para llevar las comunicaciones.
Qué bueno. Bueno, vamos a tratar otro tema, que son unos minutos también, que es el tema de... Pues que está la aviación por un lado y hasta el tema del antiguo Egipto por otro. Mira. Esta es la otra gran obra de Antonio Cabanas, que aparte de ser piloto, que es una gran obra durante 36 años de sacrificio y de esfuerzo, está la obra de Antiguo Egipto. Y claro, empiezo a leer títulos, es que son muchos libros: El ladrón de tumbas, La conjura del faraón, Los secretos de Osiris, El hijo del desierto, El secreto del Nilo. El último es Las lágrimas de Isis. Es el último, pero estás ya a punto de sacar otro.
Otro que saldrá para el mes de noviembre y ya está... En fin, está cocinado ya, ¿eh? O sea que
ya está aquí.
Está terminado y me ha llevado además bastante tiempo, bastante esfuerzo. De momento, las editoriales son muy misteriosas en esto, ¿no? Y prefieren que no se hable del asunto hasta que queda poco tiempo para el lanzamiento, pero sí que se puede adelantar que efectivamente para el mes de noviembre, a primeros, va a coincidir con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón hace 100 años, será el lanzamiento de esta obra, que la cual tenemos una gran ilusión, el escritor el primero.
¿Qué elementos del antiguo Egipto te hicieron engancharte tanto?
Bueno, ya dije antes, ¿no? La primera impresión para un niño de 12 años que tenía en aquella época fue ver esa máscara funeraria, ¿no? Que a todos nos impresiona, te gusta o no te gusta el arte, y viene ya como un misterio insondable, es decir, digo, aquí dentro de, más allá de esta máscara, hay algo que me llama, ¿no? Pues un poco esto fue lo que, un efecto llamada, podríamos decir, lo primero que lo que yo me fijé, lo que me impresionó.
¿Tienes dios favorito del Antiguo Egipto?
Sí, bueno, es Thoth, que es el dios de la sabiduría.
Ah, qué bueno. ¿Cuántos dioses puede haber en el Antiguo? Muchos, ¿no?
2000.
2000 dioses.
El país de los 2000 dioses. Así digo yo mis obras.
¿Y cuándo te pica el gusanillo de...? Me has dicho antes, a taxi cerrado, que por lo de escribir te pica haciendo senderismo.
Bueno, sí. En realidad, yo además del Antiguo Egipto y o de la historia en general, yo soy muy aficionado a la literatura. Siempre en casa, desde pequeños, mi padre era un gran aficionado también, tiene una biblioteca muy grande, y tanto mi hermano como yo, pues siempre hemos leído libros desde que teníamos 9 años, 8 años, con los cuentos de la época, y luego pues todo clásicos, etcétera. Siempre, yo me acuerdo de ir de vuelo, por ejemplo, y en la maleta siempre iba uno o dos libros, siempre. Siempre llevando uno o dos libros. Y todo esto, muy curiosamente, un día haciendo, me gusta mucho el senderismo, y haciendo, bueno, pues en un camino, pues di un mal paso y me rompí los ligamentos de uno de los pies.
Y
entonces eso me postró, estuve casi 5 meses de baja, y claro, yo no puedo estar sin hacer nada. Y bueno, pues pensé, pues voy a escribir algo sobre el Antiguo Egipto, pero por entretenerme. En ningún caso pensaba que yo fuera a publicar nada, absolutamente. Yo no conocía a nadie, ni el mundo del periodismo, ni el mundo de las editoriales, nada. Y mi mundo era la aviación. Y bueno, cuando fue mi sorpresa cuando me puse a escribir El ladrón de tumbas, y vi que, pues, entre comillas, debía de poseer un don, porque me resultaba muy sencillo escribir. No ya los conocimientos, que ya los tenía, pero sí llevarlos al papel. Y entonces cuando lo terminé, pues yo me quedé un poco... Se lo leí, y oye, pues esto lo tienes que publicar. Además, yo escribo a mano, yo no escribo en ordenador. Y se lo di a una señora para que me lo transcribiera, y me animó, pues lo tienes que enviar a alguna editorial. Digo, es que no conozco a nadie. Y bueno, envié el manuscrito así.
Y gustó.
Y me olvidé de él. Y a los 5 meses me llamó una editorial, Ediciones B, en aquella época, y me dijo que estaba interesado en publicarlo. Se publicó el libro y, pues, para mi sorpresa, hubo 13 ediciones.
Hemos hecho para ese taxi una cosa especial, como invitado, ya que tenemos un piloto, pues hemos preparado un mini concurso, ¿eh? Que esto es complicado. No pasa nada, que aunque falles, nadie te va a quitar los 36 años de piloto. Pero hemos hecho un mini concurso con preguntas sacadas de internet, que a lo mejor incluso puede llegar hasta el mal alguna respuesta, esperamos que no. Si está mal, pues nos corriges tú, porque eres mucho más experto. El concurso se podría llamar, o podríamos llamarlo, no tenemos a persona que lo locute, se podría llamar, son 8 preguntas, ¿eh? 8 preguntas. Se podría llamar Volar, todo es empezar. Ahí son preguntas de diversa dificultad. Habrá algunas que son muy fáciles. A ver, la primera pregunta. ¿Con qué nombre se conoce? Te doy opciones, ¿vale? Te doy 3 opciones.
Que tengo que contestar.
Sí, pero te doy 3 opciones, ¿vale? ¿Con qué? No hay ningún oyente. Quiero decir, si quieren jugar, que jueguen en su casa. ¿Con qué nombre se conoce al más famoso triángulo de la aviación? A, triángulo del Bermú. B, triángulo de Isósceles. O C, triángulo de las Bermudas.
Bueno, esta es fácil para todo el mundo, ¿eh? La C.
Esta es la C, correcto.
A lo mejor es la única que puedo acertar, pero bueno.
No.
Hasta ahí llegó.
Que seguro que hay otras. ¿Cuál ha sido el peor accidente número de fallecidos de la historia de la aviación? A, el vuelo 123 de Japan Airlines, que se estrelló en lo alto del monte Takamahara, en la prefectura de Gunma, en Japón, a 100 kilómetros de Tokio, en 1985. B, el desastre aéreo de los Rodeos en Tenerife el 27 de marzo de 1977. O C, el vuelo 5022 de Spanair entre Madrid, Barajas y Gran Canaria.
Bueno, los Rodeos es el mayor accidente más terrible de la historia.
Los Rodeos, es cierto. El choque entre los aviones Boeing 747 en San Cristóbal de la Laguna, en el norte de la isla española de Tenerife, murieron la friolera de 583.
Sí, despegaba el DC-10, que era de KLM, y el Jumbo era de la Panam.
¿Cuál es el aeropuerto más grande del mundo por superficie? A, el aeropuerto internacional Rey Fahd. B, el aeropuerto internacional de Beijing Capital. O C, el aeropuerto internacional de Dallas.
Pues esto, no he volado a ninguno de estos 3 aeropuertos. No te podría decir porque no he volado a ninguno de los 3.
Va, tú prueba.
¿Me lo repites?
A ver, el A, el aeropuerto internacional Rey Fahd. ¿El aeropuerto internacional de Beijing Capital, la B, o el C, el aeropuerto internacional de Dallas?
Bueno, pues yo pensaba que en Estados Unidos el aeropuerto más grande era el de Chicago, pero puede que sea el de Dallas.
Es el de Rayfat. Este es el tercero más grande. El segundo es el de Beijing y el Rayfat, sabes cómo son en Arabia Saudí, es el primero con 776 kilómetros cuadrados en las cercanías de la ciudad de Dammam en Arabia Saudí, aeropuerto internacional Rayfat. Bueno, llevas 2 de 3, que está bien.
Sí.
2 de 3. Vale, ¿cómo se llama la película drama romántico con toques de comedia dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks y Catherine Zeta-Jones, que está basada en la historia real de un refugiado iraní que vivió en el aeropuerto de París, Charles de Gaulle, entre 1988 y 2006? A, El visitante; B, La terminal; o C, La escala.
La terminal.
La terminal, sí señor, la B. La película del año 2004 está basada en la historia real de Mehran Karimi Naseri, un exiliado iraní que estuvo viviendo 18 años en el aeropuerto, en la terminal internacional del aeropuerto Charles de Gaulle de París. Bueno, 3 de 4, Andrew Cabarás, que está... Bueno, ya casi el aprobado. El 10 de septiembre de 1981 llegó en un avión de la compañía Iberia un famoso cuadro español. ¿De qué cuadro estamos hablando? A, El Guernica de Picasso. B, La persistencia de la memoria de Salvador Dalí, Los relojes blandos. O C, La Venus del espejo, de Diego Velázquez.
La A.
El Guernica de Pablo Picasso, que en la década de los 40, claro, aquí ya estaba Franco en la dictadura, y dijo, bueno, pues que se lo lleven a Estados Unidos. Y fue custodiado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, aunque él dejó expresa su voluntad de que el cuadro fuera devuelto a España cuando se reinstaurase la democracia. Pero no tardó hasta... La democracia se instauró en el 77, más o menos.
75 murió Franco, el 76.
77, pues hasta el 81, en un vuelo de Iberia.
Sí.
No llegó la... Claro, que imagínate ser el piloto, que también lleva pasajeros y además lleva el Guernica, con lo cual es una responsabilidad, porque es seguramente el cuadro más famoso, o de los cuadros más famosos de la historia del arte.
Sí, sí.
Que fue muy curioso, es una historia muy curiosa para que la gente lo sepa, cuando el piloto de Iberia le dice a la tripulación, señores pasajeros, hemos llegado a Madrid desde Nueva York y llevamos también con nosotros al Guernica de Pablo Picasso. Vale. Pues 4 de 5. ¿Cuál es el indicativo que da el control del tráfico aéreo a cualquier avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que transporta al presidente de los Estados Unidos? En este caso a Joe Biden. A, la White Force One. B, el Air Force One. O C, el Presidential Force One.
¿Cuál me ha dicho la A?
La A es White Force One.
No, Air Force One. Es la B.
La B, sí señor, la B. Air Force One, que traducido sería como Fuerza Aérea 1,
sí.
Que yo creía... como paleto, que se refería a un avión en específico, pero no se refiere a un avión en específico, se refiere solamente...
Es el indicativo.
El indicativo de el avión en el que va el presidente de los Estados Unidos de América, que seguramente será, pues, no sé si el avión, seguramente sí, el avión más seguro del...
Bueno, podemos imaginar, desde luego, es el que lleva más redundancias, estoy completamente seguro.
¿En qué ciudad española se produjo el primer vuelo controlado de nuestro país? A, en Puertollano. B, en Paterna. O C, en Trujillo, en Extremadura. Paterna, Valencia, Puerto Llano, Ciudad Real.
Esta sí que la has buscado, ¿eh?
Esta la has buscado, pero bien.
Esta
ya es la de un nivel de dificultad mayor.
El primer vuelo controlado, ¿te refieres con control de tráfico aéreo?
Primer vuelo controlado, ya ahí...
Yo no sé a qué te puedes referir,
claro,
pero vamos.
Esta es el truco de preguntarle a la
cualquier cosa me puede ser posible.
¿En qué ciudad española se produjo el primer vuelo controlado en nuestro país? A, Puerto Llano, Ciudad Real. B, en Paterna, en Valencia. O C, en Trujillo, en Extremadura. Venga, mójate, no, si ya has aprobado.
Pues ponemos la B, porque has salido.
Sin duda es la B, es correcta, la B. Se realizó desde la explanada situada delante de los cuarteles de Paterna, cuando Juan Olivert voló con un biplano diseñado por Gaspar Brunet el 5 de septiembre de 1909. Joder, Antonio, estás acertando todo. Si lo sé, busco preguntas más difíciles. Y ya la última es, ¿con qué nombre se conoce popularmente? Esta no te dio opciones. ¿Con qué nombre se conoce popularmente la canción Nel Blu, Dipinto di Blu, del italiano Domenico Modugno?
Volare.
Volare, 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 volare.
Volare. Volare.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
Seguramente es una de las canciones más conocidas de la música italiana. Una canción preciosa, la verdad. ¿Uno se puede poner música mientras está volando como piloto?
Bueno, vamos a ver. Ahí, usualmente no vamos escuchando música porque vamos escuchando el control. Pero claro, un vuelo, por ejemplo, de 14 horas, pues como, en fin, es fácil entender, aparte de ir atento al vuelo, pues conversamos, hablamos de todo, las noticias más variadas o de personas, de situaciones, muchas veces de la misma profesión. Pero escuchar música, nadie va escuchando música en avión, generalmente.
Antonio Gabanas ha sido piloto de Iberia durante 36 años. Además es autor de libros, el último, Las lágrimas de Isis. Y el próximo va a estar en noviembre en sus librerías, en las mejores. También en las peores, pero vayan ustedes a las mejores a comprarlo. Que seguramente será un libro sobre el antiguo Egipto, que es otra de sus grandes pasiones. Antonio, gracias mil por responder a las dudas que tiene este pequeño hombre provinciano sobre la aviación. Ha sido un auténtico gusto.
No, para mí ha sido, desde luego, un placer estar aquí y en esta emisora, ¿no? Con mis queridos amigos taxistas.
Y además es que tienes 7 de 8 del concurso.
Bueno, ¿viste? Y sí, mira, siento no haber volado a esos sitios, porque si no, igual hubiera habido suerte y hubiera volado a esos
7 de 8, que es sobresaliente. Sobresaliente. Gracias, Antonio. Un
bueno,
placer.
Muchas gracias a todos y un abrazo fuerte para todo el mundo.
Cuídate.
Cuando tramonta la luna, li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh,
esta Semana Santa, mientras veía cómo mecían el palio de la Virgen de la Misericordia de la Greñúa de Granada, entendí cómo aquello era una herencia, mi herencia. Y de repente me sentí dichoso de que mi padre me hubiera legado esa tradición. La herencia de la clase media española debe ser esa, ¿no? Aquí no hay chalets que repartirse entre cuatro hijos, no hay BMWs, aquí hay pisos de protección oficial, una paellera, la enciclopedia Vox y los hoyuelos en la cara que sacaste de tu madre. Son herencias que cabrean a los notarios y al Estado, puesto que no las cobran, ¿no? Herencias que se van dejando de generación en generación, la educación que te dieron, el intentar ser buena persona, aunque te equivoques, que pidas perdón y que perdones, que respetes, que trabajes, que seas honrado, que no mientas, bueno, que tampoco digas todo el rato la verdad y nada más que la verdad, que ayudes al prójimo, que defiendas al débil, que no te asustes ante lo que puedan decir de ti, que hay que comer fruta y hacer deporte, al menos sal a andar, hombre. Hay que querer en todas las aristas de la querencia a los demás, que en el mundo, aunque si te pones la tele por las mañanas parezca lo contrario, hay más gente buena que mala. Allí, en esa calle estrecha, en ese Viernes Santo, comprendí que todos nos mecíamos igual que el palio, ¿no? De un lado a otro, avanzando. Siempre de frente, porque siempre hay que avanzar, aunque sintamos que ya duele todo. Entendí aquello que dicen, que uno se hace adulto cuando se le mueren los padres. Por eso yo aspiro a ser joven eternamente y que compartamos la herencia estando vivos todos. Hay contradicciones fabulosas. No podré ser rentista, no podré vivir de la herencia de nadie, no me cobrarán ningún impuesto de sucesiones, ni habrá ninguna notaría que dé fe pública de nada, pero no lo cambio por el palio de la Virgen. Al final, una parte de mí está en ese palio y está en ese barrio. Uno puede traicionarlo todo, menos su infancia. Aunque a usted, se lo perdono, le cueste entender que en ese trozo de tela va una parte de mí.